La inflación de agosto en España ha sido negativa y, según el economista jefe del Banco Central Europeo, va a seguir siéndolo todo el año. Eso sí que es un regalo para el gobierno de Pedro Sánchez. Es un digestivo, en toda regla, para digerir mejor los ajustes que nos empiezan a susurrar, dirigidos sobre todo a pensionistas, funcionarios o ciudadanos en ERTE. Sí, a los abuelos, principales víctimas de la pandemia, o los funcionarios, los médicos a los que aplaudíamos a las 8 de la tarde, los profesores que ahora acogen a nuestros hijos, militares encargados de los hospitales de campaña o informáticos que garantizaron el teletrabajo de la administración. Ellos, abuelos y empleados públicos, están siendo sondeados para congelarles los ingresos y a los que han osado quedarse sin trabajo en un ERTE, reducirles los ingresos. Es el pago por los servicios prestados. En realidad nunca sospechamos que cuando el gobierno prometía que nadie se iba a quedar atrás, se trataba de que la dentellada iba a llegar a todos por igual.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Buenas tardes. Medidas todas ellas que el gobierno tendrá que negociar con su mayoría parlamentaria y no exponerse a derrotas como la de ayer. Esta mañana el Boletín Oficial del Estado publica la derogación del decreto por el que el gobierno no puede utilizar el dinero de los ayuntamientos. Pero el presidente de la FEM, Abel Caballero, que fue quien llegó a un acuerdo con el Ejecutivo utilizando su voto de calidad en la Asamblea de Alcaldes, le ha dicho a Alsina que no se siente cuestionado y que si no, se sometería a una moción de confianza en la FEM.
La ganaría por inmensa mayoría, pero yo les tengo que recordar que yo en la FE gané. O sea, que se gana una votación y uno se somete a confianza. Nosotros ganamos esa votación. O sea, que el que gana la votación se tiene que someter a una moción de confianza. No lo acabo de ver yo allá muy gran cosa, ¿verdad? Suelen ser los que pierden.
Pues les dicen...
Señora Alsina, la conozco también...
Votemos si yo debo continuar.
La conozco también que ganamos la votación.
En todo caso, le ha anunciado a Alsina que el próximo lunes ha convocado a la FEM tras el fracaso del decreto de los fondos locales. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, le ha pedido tanto a Caballero como a la ministra Montero que asuman lo que les toca.
Que asuman responsabilidades. Abel Caballero como presidente de la FEM y la ministra María Jesús Montero, a la que se le ha tumbado un decreto en el día de ayer, deben asumir responsabilidades por su falta de diálogo, por su incapacidad de gestión y también por la soberbia que han demostrado con otras administraciones y partidos.
El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, asevera que no era una solución definitiva la del decreto de los ayuntamientos, pero sí una acertada en estos momentos, quizá insuficiente, pero la que necesitábamos.
Yo creo que, sinceramente, pierden los ayuntamientos. Porque era insuficiente, pero era una vía, un margen para disponer de lo que tenían. De esta forma, a falta de otra alternativa, pues se han quedado bastante descolocados, con lo cual pues tendremos que ver otro escenario, ¿no?
Para afrontar las próximas medidas económicas que el gobierno tiene que diseñar, va a contar con un aliado coyuntural. Los precios se mantienen negativos, es decir, que de media todo está más barato que el año pasado. Situación ideal para que si hay que congelar salarios o prestaciones, nadie pueda reprocharles que pierden poder adquisitivo. Pero los sindicatos no están por aceptar sin más, Pedro Pablo González.
No lo aceptan porque en la situación excepcional de pandemia que estamos atravesando, el Estado se financia fuera con tipos negativos y podría, por lo tanto, gastar más sin aplicar recortes en salarios o en menores ayudas. Gonzalo Pino es secretario de Acción Sindical de UGT.
Deben abrir paso a una nueva normativa laboral basada en empleos estables y con salarios dignos. Solo así será posible una recuperación social y económica justa y duradera.
No a congelar, por lo tanto, salarios públicos, no a los recortes de pensiones y no a reducir ERTEs solo para rebrotes o para sectores concretos. Sobre esto último, la semana próxima van a continuar las negociaciones en la mesa del diálogo social.
Y ojo que en este asunto tampoco hay acuerdo dentro del gobierno, porque el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha incidido en que congelar el salario a los funcionarios sería, textual, un error garrafal. Todas estas medidas económicas que está barajando el gobierno le permiten presentarse hoy en el Eurogrupo y en el Eurofin con el aura de que están trabajando en lo que cada vez más se parece a un plan de ajustes. Los ministros de Economía se ven cara a cara en Berlín por primera vez después de la pandemia. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
Perfilar el plan de recuperación de la era COVID parece la prioridad en esta reunión de los ministros. Trabajar contra la crisis, dice el ministro germano de Finanzas Olaf Scholz, sin olvidar el debate de cuánto conviene prolongar todavía la puesta en el congelador del Pacto de Estabilidad y cuánto se prolongarían también los estímulos fiscales actuales. Por cierto, unanimidad de todos los ministros en advertir a Londres en el contexto del Brexit que la Unión Europea no teme ir a un nuevo acuerdo si se pone en riesgo el mercado interior o no se respetan los acuerdos de salida ya firmados.
Galicia decide aplazar el comienzo del curso en secundaria, bachillerato y formación profesional. Los docentes se quejaban de que los espacios no estaban adaptados a las medidas de prevención y han decidido desde la administración darles más días. Redacción en Galicia, Marta Rodríguez.
La rebelión de los directores de centros de secundaria en Galicia ha conseguido que la Xunta retrase una semana el inicio del curso escolar. El 23 de septiembre volverán a las aulas. Román Rodríguez es consejero de Educación desde hace 3 días y le ha tocado gestionar este inicio de curso.
Fue una decisión meditada, una decisión compartida, un ejemplo, si se me permite, de gobernanza en este ámbito.
Rodríguez calificaba de éxito el inicio del curso en primaria, que hoy remataba la incorporación escalonada de 200.000 alumnos y cifraba en un 12% el seguimiento de la huelga.
Esta mañana, en Espejo Público de Antena 3, la ministra de Educación, Isabel Celá, elogiaba la labor de los centros y subrayaba la ilusión con la que los alumnos están afrontando esta etapa de pandemia.
Los niños están yendo como si fueran los Reyes Magos, la noche de los Reyes Magos, esperando al día siguiente para poder ir al colegio. Es realmente emocionante.
Y a propósito de qué pasará con las bajas para los padres de niños en cuarentena, pero sin COVID, ha dicho que no es labor de la escuela conciliar. De momento, el Ayuntamiento de Madrid sí ha diseñado un plan para ayudar a los padres que tengan ese problema, al menos en infantil. El consistorio va a poner a su disposición un asistente social. Onda Cero Madrid, Alejandro Navas.
Los padres que no puedan pedir la baja cuando sus hijos tengan que hacer cuarentena, pero no estén contagiados, podrán acogerse a este nuevo servicio del Ayuntamiento de Madrid. Vicealcaldesa Begoña Villacís.
A esas familias que acrediten que tienen un niño en cuarentena, que no tienen posibilidad para atender al niño, el Ayuntamiento de Madrid les va a poner a disposición un profesional para que puedan apoyar a las familias.
Asegura Villacís que se convierten así en la primera administración que ofrece una solución para la conciliación de miles de familias.
Y comienza el trabajo de los rastreadores militares. Ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles, la encargada de presidir la primera reunión de coordinación. Hasta la fecha lo han solicitado 13 comunidades autónomas y las dos ciudades de Ceuta y Melilla, a la Arancha Martín.
Buena parte de los 2.000 rastreadores militares ofrecidos por Defensa están ya trabajando sobre el terreno. Hoy mismo empiezan en Madrid y Valencia. Ayer lo hicieron en Valladolid, Salamanca y Murcia. Mañana lo harán en Cantabria. De momento, en casi todas las comunidades en las que se despliegan, lo hacen en el número de 30, aunque la intención es ir aumentando ese número en días sucesivos. Por supuesto, la incorporación se realiza después de que hayan pasado por una preparación para realizar el trabajo y, una vez convertidos en rastreadores, tienen después que conocer los medios y el sistema que utiliza la comunidad en la que se integran. Entonces, sí, se pasa al trabajo activo. Es lo que a día de hoy ya hacen en 6 comunidades y las 2 ciudades autónomas. La semana que viene se sumará también Andalucía, Asturias y Baleares.
China autoriza las pruebas para la primera vacuna contra el coronavirus que se administra por vía nasal. Mercedes Pascua.
Si esta vacuna, la primera del mundo por un spray nasal, funciona, podría tener una doble inmunidad contra el COVID-19, pero también contra la gripe. China ha autorizado el ensayo clínico en humanos, que comenzará en noviembre con un centenar de voluntarios de una localidad costera. Finalizar las 3 fases de las pruebas de esta vacuna llevará 1 año y no se sabe si la protección en spray tendrá la misma duración que una vacuna inyectable. Los efectos secundarios que pueden producirse: rinorrea, que es una congestión nasal, y en algunos casos asma o dificultad respiratoria. China ha dado autorización a las pruebas clínicas en una decena de vacunas, 4 de ellas están ya en la fase final.
España avanza a un ritmo de 10.000 contagios por COVID diarios. Y eso no ha pasado inadvertido, por ejemplo, al presidente Donald Trump, que ha señalado a nuestro país para justificar la mejoría en el avance de la pandemia de Estados Unidos. Decía que en España han aumentado los casos un 300% y que es un país que lo pasa mal. Respuesta en televisión española del ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Pues a mí me parece que nadie está en posición de dar lecciones sobre este asunto. Y con todo el respeto hacia la nación americana, menos su actual presidente. Y me voy a quedar aquí. Simplemente dar un dato. La letalidad en España desde el fin del estado de alarma es de las más bajas de Europa.
Y ya ha defendido además la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid, al tiempo que ha reconocido que no se puede descartar un confinamiento perimetral por barrios en la capital. Que eso es exactamente lo que va a comenzar a ocurrir en breve en el municipio de Torrelavega, Onda Cero Santander, Alicia Real.
Sanidad restringe la entrada y salida a una zona concreta del barrio de la Inmobiliaria de Torrelavega, se desaconseja la circulación dentro del perímetro, se suspenden actividades de hostelería, comercios minoristas o incluso las clases en el colegio José María Pereda. Habrá controles policiales, como explica el consejero Miguel Rodríguez.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la policía local de Torrelavega reforzarán el control de las entradas y salidas en el área del limitada y además la identificación de personas.
6.500 vecinos están afectados por una situación creada por un brote en el que ya hay 68 positivos después de que 100 personas celebrasen un bautizo, entre los casos el de un neonato que está ingresado en el hospital.
Festividad de la Diada condicionada por la pandemia y en medio de las tradicionales ofrendas, con las discrepancias entre partidos nacionalistas y actos vandálicos que han afectado a la circulación de trenes. Además, se han convocado varias protestas para el día de hoy. Onda Cero Barcelona, Laura Pons.
Sí, unas 100 concentraciones que la Asamblea Nacional Catalana ha convocado en toda Cataluña. Elisenda Paluzie es la presidenta de la ANC.
La Asamblea un año más,
esta vez organizando unas concentraciones descentralizadas, estáticas, con distancia, mascarilla, muy adaptadas a la COVID, expresará su mensaje político en la Diada Nacional de Cataluña. Un centenar de concentraciones expresarán este mensaje en nuestro país.
Acciones arreu del país expresarán aquest missatge.
Construyamos un futuro, ser independientes. Este es el mensaje. Paralelamente, Òmnium Cultural también ha organizado un acto sin convocatoria pública para reivindicar la amnistía para los políticos presos, un acto que ha llenado el Arco de Triunfo con 2.850 sillas con los nombres de quienes han sido condenados o investigados por el procés.
Por cierto, que a pesar de los recursos independentistas, el Constitucional ha decidido mantener las órdenes de detención para Puigdemont y el resto de fugados del procés. Condena de 133 años de cárcel para el ex viceministro salvadoreño inocente Orlando Montaño, que estaba siendo juzgado en la Audiencia Nacional por el asesinato de los 5 jesuitas españoles, entre ellos Ignacio Ellacuría, en El Salvador en 1989. Eva Llamazares.
26 años y 8 meses por cada uno de los 5 asesinatos perpetrados por militares salvadoreños. El presidente del tribunal que juzgó la causa en la Audiencia Nacional ha leído en sentencia pública esta condena al ex viceministro de Seguridad Pública.
Que debemos condenar y condenamos a inocente Orlando Montano Morales como responsable en concepto de autor de 5 delitos de asesinato de carácter terrorista.
Ocurrió en 1989, en plena crisis entre el gobierno militar salvadoreño y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Los jesuitas ofrecieron a mediar y fueron considerados conspiradores comunistas.
Ni siquiera la mejora en los pronósticos económicos realizados por el Banco Central Europeo en las últimas horas consigue contener a la bolsa española, que se deja casi un 1%, Alicia Paz.
Los principales índices europeos activan el freno. El IBEX español registra los descensos más bajos, presionado sobre todo por la caída de la banca. Se queda en los 6.960 puntos, aunque el tono puede mejorar según avance la sesión que anticipa el futuro de Wall Street para esta tarde. Los bancos han visto frenado su impulso alcista después de la confirmación de las negociaciones de fusión entre CaixaBank y Bankia. Bajan Sabadell, BBVA y Santander hasta alcanzar el 1,3%. También resultados negativos para los valores turísticos. Meliá, Aena y Amadeus cotizan a la baja, pero la que más desciende es la aerolínea IAG con un 3,8%. Y a pesar de los esfuerzos del Banco Central Europeo, el euro subió ayer hasta tocar los 1,19 dólares.
El otoño llegará bruscamente el próximo lunes con un notable bajón térmico, pero de momento este fin de semana vamos a disfrutar de máximas superiores a los 35 grados. Cristina Rovirosa.
La masa de aire cálido que planea sobre Europa nos va a dejar al menos 48 horas de calma anticiclónica y solas raudales. La excepción es Menorca, donde no consiguen zafarse de las tormentas. También puede caer algún chubasco débil en Cataluña y en Ceuta. En el resto, apenas alguna nube alta, aunque ya el domingo por la tarde se colará una nueva dana cargada de agua por Galicia. Entre tanto, las máximas se recuperan allí donde había empezado a refrescar. En prácticamente toda España, hoy se superarán los 28 grados y el mercurio irá cogiendo altura a medida que pasen las horas, hasta que el domingo lleguen a 38 grados en Orense o en Bilbao, lo mismo que en Badajoz o Córdoba.
Son las 2 de la tarde y 14 minutos, la 1 y 14 en Canarias.
A
foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Nos gusta contar con su participación. Por eso les invitamos a que voten en la encuesta diaria de los servicios informativos en OndaCero.es.
¿Cree al gobierno cuando niega que estén preparando un plan de ajustes económicos?
Servicios informativos. Onda Cero. La Fundación BBVA celebra la duodécima edición de los premios Fronteras del Conocimiento, que reconocen a los autores de contribuciones destacadas en el ámbito de la ciencia y la cultura. Un año más, Onda Cero se suma a esta celebración. Más de uno y La Brújula centrarán sus contenidos en estos 8 galardones que fomentan un objetivo común: mejorar la vida de las personas y conservar el planeta. Programas especiales de los premios de la Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento. El lunes 14, Más de uno con Carlos Alsina y La Brújula con Juan Ramón Lucas.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es te traemos superchollos. Por eso tienes un 20% de descuento en todos los vinos, espumosos y en todos los jamones y paletas en pieza hasta el 14 de septiembre. Descuento en cupón canjeable. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Vuelve el espectáculo. Vuelve La Voz.
Eso se llama cantar.
Laura Pausini, Antonio Orozco, Pablo López, Alejandro Sanz. La Voz. Estreno hoy a las 10 de la noche en Antena 3.
La pandemia y los protocolos de seguridad marcan el inicio de la temporada 2020-2021. Este fin de semana, Esther Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Protocolos que nos dejan una última hora en el Atlético de Madrid, que ha tenido que abandonar su concentración en Los Ángeles de San Rafael. Alejandro Mori, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Según ha podido saber Onda Cero, efectivamente en las pruebas PCR que mandan el protocolo que se realizaron en el día de ayer, que era cuando tocaba, un miembro del staff auxiliar ha dado positivo, ha sido el único positivo que se ha detectado, pero evidentemente, y siguiendo las normas del protocolo, se ha suspendido la concentración en Los Ángeles de San Rafael. Toda la expedición rojiblanca ha acudido al Cerro del Espino de Majadahonda para hacerse nuevas pruebas PCR en la mañana de hoy, y entre esta tarde, noche y mañana por la mañana se sabrán los resultados. Si fueran negativos, evidentemente esta persona quedaría en cuarentena y el resto del equipo volvería mañana a los entrenamientos, aunque eso sí ya lo haría en Majadahonda y no en tierras segovianas. Por tanto, esa es la noticia que adelanta Onda Cero, un nuevo positivo, esta vez en el staff auxiliar del conjunto rojiblanco.
Un Atlético que no debutará en Liga hasta dentro de dos semanas, porque sin el Atlético ni el resto de equipos que han disputado competiciones europeas, ni el último ascendido, el Elche, comienza mañana la Liga con el Eibar Celta como partido inaugural a las 4 de la tarde. Mendilibar es el técnico del conjunto ibarres.
El año pasado lo pasaron muy mal ellos. Si nosotros lo pasamos mal, ellos lo pasaron peor. Algo querrán mejorar o cambiar de la temporada pasada. Y en ese sentido, pues sí creo que va a ser un partido a cara a perro por esas circunstancias, ¿no?
El sábado completan la sesión Granada Athletic y Cádiz Osasuna. Con motivo de la diada, el Barcelona ha participado en la tradicional homenaje a Rafael Casanova. Josep María Bartomeu ha encabezado por última vez la expedición azulgrana después de convocar elecciones para el 20 y 21 de marzo. Eso si no prospera la moción de censura contra su junta directiva. El vicepresidente institucional, Pau Vilanova, es el primer directivo que se pronuncia sobre la situación de Leo Messi tras su salida frustrada.
Estamos muy contentos que Messi esté con nosotros y que se haya sumado al proyecto ilusionante de Ronald Koeman. Evidentemente hay que tener en consideración las declaraciones de Messi y para esto se pone remedio, y para esto estamos como estamos, con un proyecto nuevo y ilusionante.
En lo deportivo, lesión de Ansu Fati. Según el parte médico, sufre una contusión en la cadera derecha, lesión que se ha producido en el entrenamiento matinal. También esta mañana Eder Banega se despidió entre lágrimas del Sevilla. La gran cita de la jornada está en Nueva York, donde Pablo Carreño busca su primera final de un gran slam. El asturiano se mide en las semifinales del Abierto de Estados Unidos al alemán Medvedev, al que entrena David Ferrer, que estuvo anoche en el Transistor.
Pues con Pablo me une cierta amistad, que me alegro mucho que esté en semifinales, y que si no es mi jugador que estoy entrenando, el que no puede pasar a la final, pues quién mejor que sea Pablo. Creo que es de los que más me alegraría si no es Zverev.
La Supercopa de Baloncesto abre mañana la temporada en Tenerife con los partidos Baskonia, Barça y Tenerife Real Madrid. El torneo será el banco de pruebas para el protocolo sin burbuja previsto para la Liga ACB, que comenzará 7 días después. Una liga para la que el Madrid de Pablo Laso espera contar con Campazzo, tentado por la NBA. El técnico en el transistor.
Se habla mucho del tema de la NBA, obviamente, pero yo intento estar un poco al margen. Si me preguntas ahora mismo, lo único que quiero es que Campazzo juegue, con perdón, de cojones este fin de semana. Le veo contento, le veo feliz. Y lo que tenga que venir en el futuro, bueno, pues vendrá. Pero ahora mismo, para mí, Facu es uno más del equipo.
La Euroliga ha confirmado que la competición comienza el 1 de octubre.
Continuamos con información local y regional.
En Onda Cero, noticias de la Comunidad de Madrid. Paloma de Prada.
¿Qué tal? Buenas tardes. Situación de estabilidad y controlada. Pero el coronavirus sigue estando con nosotros y lo importante es lograr mantener la fase de meseta. Lo ha dicho el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en Más de Uno Madrid. Ha avanzado también las medidas en las que trabaja su departamento de cara al otoño y a la llegada de la gripe.
Estamos ya estudiando la manera de implantarlo que nos permita con la misma prueba detectar coronavirus y gripe a la vez, lo cual en los casos de sospechas de si es gripe o es coronavirus nos va a permitir establecer un diagnóstico más certero y eso ayuda mucho en todo el proceso.
Empiezan a registrarse los positivos dentro de las aulas, 3 en otros tantos colegios de Madrid, el República de Uruguay en Latina, el Sagrado Corazón en Centro y el Ciudad de Valencia en Vallecas. En los 3 casos enviados a los grupos de burbuja a casa. Así los coles son más seguros que otros escenarios, nos aseguran los virólogos.
Creo que con las medidas de prevención, la medida de protección en los colegios, en muchos casos los niños pueden estar incluso más seguros dentro que fuera, en la calle o fuera en el entorno intrafamiliar, donde se están produciendo la mayoría de las infecciones. De hecho, creo que la mayoría de los positivos que se den en los colegios, seguramente esos contagios se han producido fuera.
Se habrán producido fuera, nos dice José Antonio López Guerrero, virólogo de la Autónoma, pero provocan confinamientos. Chavales que tendrán que quedarse en casa guardando cuarentena y con los padres haciendo encaje de bolillos. El gobierno de Sánchez ofrece, si se ponen de acuerdo sus ministros, una baja médica para los padres que no puedan faltar al trabajo. El Ayuntamiento de Madrid, un asistente que se ocupe de esa labor si no hay posibilidad de teletrabajar. El plan B concilia, avanza la vicealcaldesa Villacís.
A esas familias que acrediten que tienen un niño en cuarentena, que no tienen posibilidad de ocuparse de él porque tienen trabajos presenciales y que además no tienen ninguna otra alternativa para atender al niño, el Ayuntamiento de Madrid les va a poner a disposición un profesional que acudirá a domicilio con, lógicamente, los equipos de protección individual adecuados para que puedan apoyar a las familias.
Este fin de semana la ciudad de Madrid recupera la peatonalización de una docena de tramos de calles, más espacio para garantizar así la distancia de seguridad, como se hizo durante el estado de alarma. Los cortes de tráfico serán sábados y domingos desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche.
Hay días que hasta los mejores pilotos agradecen tener una vía fácil. Beinter, concesionario BMW, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo están las cosas hasta ahora en las carreteras. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta, especialmente de salida de Madrid por la 3 en Rivas, la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y Pinto, la 5 en Arroyomolinos. En la M40, densidad circulatoria en Villaverde, dirección a la A42 y en la M50, tráfico intenso en Las Rozas en sentido a la autovía de La Coruña.
El tiempo nos deja un fin de semana de calor y cielos en general despejados. Hoy las temperaturas máximas se sitúan en los 32 grados en la mayor parte de la región.
En septiembre, Schmidt te quiere ayudar. Si compras tu cocina en Schmidt ahora, puedes beneficiarte de grandes descuentos. Además, también te regalamos las gavetas de tus muebles bajos. Ven a visitarnos. Solo en septiembre. Pide tu cita ya en una de nuestras tiendas Schmidt de Madrid o en nuestra web homedesign.schmidt. Aprovecha esta irresistible oferta.
Schmidt, porque tú no eres como los demás.
Este es el sonido de una moneda entrando a la hucha de la AFC. Este es el sonido de la historia que se ha creado gracias a ella.
La investigación se traduce en una mayor supervivencia de pacientes.
Al donar en la hucha AFC para la investigación en cáncer, se crean nuevas historias de superación que viven dentro de ella. Ayúdanos. Dona en afc.es. Una hucha, miles de historias en su interior.
Los hábitos de compra de los usuarios están cambiando y la tendencia continuará. Evitaremos las grandes aglomeraciones y priorizaremos las compras online. Adapta tu empresa a las nuevas necesidades con un e-commerce. En Anexia Tecnología somos especialistas en el desarrollo y optimización de tiendas online. Ofrecemos soluciones a medida trabajando con distintas plataformas y adaptándonos a tu presupuesto. Visítanos en anexia.es y solicítanos más información. Anexia Tecnologías, tu partner tecnológico.
Ana, qué mala casualidad encontrarnos precisamente en un hospital.
Hola, Juan. Pues sí, sí es mala coincidencia. Es por mi marido, que se resbaló en la bañera y se ha dado un golpe muy fuerte en la rodilla.
Vaya por Dios, nosotros ese problema ya no lo tenemos. Hace tiempo llamamos a Duchamanía y cambiamos la bañera por un plato de ducha. Hazme caso, llama a Duchamanía y evitarás este tipo de accidentes.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y duchamanía.es.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. local@ondacero.es.
La comunidad por fin pone en marcha la aplicación Radar COVID del Ministerio de Sanidad. Lo hace, pero a modo de prueba en Guadarrama, y si dentro de 3 semanas se comprueba que funciona, pues se irá extendiendo por el resto de la región. Laura Lorenzo.
Para que la aplicación funcione y sea útil, los casos confirmados serán los que deberán solicitar un código que introducirán en la aplicación y que permitirá avisar a otros usuarios con quienes hayan estado en contacto a menos de 2 metros y durante más de media hora. El objetivo, según el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, es poder extender la aplicación a toda la comunidad.
Una vez que finalice el programa piloto en Guadarrama y con la máxima celeridad posible, si vemos que la aplicación tiene esa utilidad de cara a ese apoyo, ese complemento al rastreo que realizan los técnicos de salud pública de la Dirección General, a partir de ahí, pues por supuesto, estableceremos un programa de desarrollo en toda la región.
El consejero ha confirmado que parece que nos encontramos en una estabilización de los contagios que espera que se traduzca en unos días en una normalización de los ingresos hospitalarios.
Y mientras, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, acusa al alcalde Almeida, también a la vicealcaldesa Villacís, de criminalizar a los barrios del sur de la capital, los más castigados por el COVID, al amenazar con confinamientos selectivos. No los descarta tampoco el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que hoy ha respaldado la gestión del gobierno de Díaz Ayuso.
Madrid, como la zona metropolitana de Barcelona, revista unas características muy especiales de densidad de población, de conurbación urbana muy grande, bueno, que hace, da un carácter especial a las medidas que hay que tomar. Yo creo que las medidas que se han tomado son las correctas y, en todo caso, hago un llamamiento a la ciudadanía de Madrid a cumplirlas de la forma más estricta posible.
Son las 2:27.
Este verano las vacaciones seguro que han sido diferentes. Lo que no cambia es que en Óptica Roma estamos contigo. Hasta el 30 de septiembre todas nuestras gafas tienen el 40% de descuento. Ahora más que nunca, cuida de tus ojos al mejor precio. Solo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
Hola, Manoliño, ¿qué pasa? ¿Qué hay bueno por ahí hoy?
Adolfo, aquí en la subasta de Burela te puedo ofrecer merluza de primera fila, rodaballo del gordo de 6 más y rape de costa. ¿Qué te envío?
Mira, dame un mareado de todo y me lo mandas. Siempre lo mejor, como sabes, ¿eh?
Restaurante Sogrelo y Orrecanto, lo mejor de Galicia en Madrid. Restauranteogrelo.com, restauranteorrecanto.com.
Hoy en las redes sociales está circulando un vídeo que muestra cómo en el metro, en la línea 4, 3 chicas adolescentes insultan y hasta escupen a una pareja de origen latino al grito de panchitos de mierda. Fuentes policiales aseguran que ya tienen muy avanzada la investigación y que en breve podría haber detenciones. Lo ha corroborado el consejero de Transportes, Ángel Garrido.
Lamentable, un incidente que afortunadamente no es frecuente, pero desde luego el que metro no va a dejar pasar, y desde luego nuestros servicios de seguridad están trabajando ya hoy para poder aportar todos los datos posibles para que policía los agradezca y desde luego estas personas que han realizado esta acción tan execrable pues tengan el castigo que merecen.
La detención ya consumada es la de una trabajadora de hospital, una auxiliar de enfermería contratada como refuerzo que se dedicaba a robar a pacientes y a compañeros, hurtos de poca entidad, pero también robo en el domicilio de una paciente, de un paciente ingresado al que sustrajo las llaves, nos cuenta un portavoz de la policía.
La investigación se inició en el mes de julio cuando una paciente ingresada denunció que del bolso que guardaba en su armario de la habitación
le había sustraído sus tarjetas de crédito, dinero en efectivo y las llaves de su domicilio. Días después comprobó que no solo le habían realizado cargos de compras por comercio electrónico por valor de más de 1.000 euros utilizando sus tarjetas de crédito, sino que en su domicilio le faltaban enseres tecnológicos y una pieza de joyería.
Y además, la presión vecinal ha funcionado en Leganés. Ha desalojado el piso la cuidadora que lo ocupó cuando en marzo falleció por coronavirus la anciana a la que asistía. Ha entregado las llaves y ha firmado un documento en el que reconoce que renuncia a la posesión de la casa.
Son las 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias y tenemos por delante 30 minutos más de información.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Buenas tardes, Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y cuyo voto de calidad como líder de los alcaldes inclinó la balanza a favor de que el gobierno se quedara con el remanente de los ayuntamientos. Ha pasado esta mañana por Onda Cero, le ha dicho a Alsina que a pesar de que la propuesta fue tumbada en el Congreso, él sigue contando con el apoyo mayoritario de sus compañeros porque asegura que hoy están en los ayuntamientos bastante peor que ayer.
Y yo lo que sé es que ayer por la mañana podíamos utilizar en favor de nuestros ciudadanos 15.400 millones de euros y hoy tenemos cero. Hoy tenemos cero y no tenemos nada.
La pregunta inmediata de Alsina ha sido que si la propuesta era tan buena, ¿cómo es que la mitad de los alcaldes estaba en contra? El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha acusado al gobierno de soberbia, de no saber negociar y además de pedir la dimisión de la ministra de Hacienda por incapaz, ha negado Casado que no tengan una propuesta alternativa.
Ahora pedimos que esos ahorros se permitan gastar para los más necesitados. El decreto ha sido rechazado por las Cortes. Ha sido una derrota histórica para este gobierno, pero ya pedimos que autorice el Consejo de Ministros que los ahorros municipales se puedan gastar en las necesidades más urgentes de los vecinos.
El Ayuntamiento de Madrid va a proponer a los padres de niños de infantil que tengan que cuidar a sus hijos en cuarentena, aunque no tengan coronavirus, que van a poder disponer de un asistente social para conciliar siempre que se cumplan algunas condiciones. Sobre si el gobierno regulará finalmente esta circunstancia, la ministra de Educación, Isabel Celá, ha dicho en Espejo Público que la escuela no está para conciliar, que sus competencias son otras.
La tarea de la escuela no es la conciliación, es decir, que no forma parte de nuestras devociones ni nuestras obligaciones. Es decir, ciertamente la sociedad le ha atribuido a la escuela esa misión, pero la tarea de la escuela es servir, atender el derecho fundamental a la educación de todos y cada uno de los alumnos.
Por tanto, si queremos aclaraciones, debemos dirigirnos, ha sugerido, a otros ministerios. Hay más noticias de la actualidad de la mañana que repasamos en titulares con Rafael Noblejas y María Hernández.
Cataluña celebra una diada marcada por las restricciones de la pandemia y sin actos multitudinarios en la calle. En la ofrenda floral a Rafael Casanova, donde el independentismo ha insistido en el discurso de la amnistía y presos, se han limitado al mínimo las comitivas.
31 años después de la matanza, la Audiencia Nacional condena al excoronel Montano a 133 años de cárcel por el asesinato de Ignacio Ellacuría y otros cuatro jesuitas en El Salvador. Con la sentencia termina el periplo judicial de España para sentar en el banquillo al autor intelectual de aquella masacre.
China aprobará en humanos una vacuna administrada mediante un spray nasal. Científicos de varias universidades del país y una farmacéutica han conseguido la aprobación de Pekín para comenzar las pruebas clínicas de la vacuna. Sería la primera en administrarse con aerosol.
Galicia retrasa el inicio del cole en secundaria, bachillerato y FP. La rebelión de los directores de los centros reclamando tiempo para adaptar los espacios a los protocolos COVID ha llevado a la Xunta a aplazar el comienzo del curso al día 23. Pide comprensión a las familias que no puedan conciliar.
El Eurogrupo descarta retirar a corto plazo las medidas anticrisis en la reunión de Berlín. Hay consenso en mantener suspendidos los límites del déficit y en seguir supeditando la estabilidad presupuestaria a la recuperación de la economía.
Los hosteleros mantienen las protestas contra la falta de ayudas y la ruina anunciada de sus negocios. Una caravana de coches ha recorrido el centro de Murcia exigiendo el fin del agravio comparativo y en Cataluña, en Coruña, han vuelto a concentrarse para hacer presión contra el cierre de locales.
La Comisión Europea se compromete a diseñar una nueva política migratoria tras el incendio que ha devastado el mayor campamento de refugiados en Europa y que ha dejado sin techo a miles de personas. Francia y Alemania acogerán a la mayor parte de los menores no acompañados.
El tiempo del viernes, aperitivo de un fin de semana soleado y veraniego, con mucho sol en todo el país y con más calor. Suben las temperaturas, especialmente en el Cantábrico, donde los 38 grados se igualarán con los de Badajoz o Córdoba. Se disipan nieblas y tormentas y se espera un día de verano.
Descubre Porcelanosa. Tecnología, diseño, innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
En los servicios informativos les escuchamos. Por eso cada día les proponemos una pregunta en nuestra página web ondacero.es.
¿Cree al gobierno cuando niega que estén preparando un plan de ajustes económicos?
Pues una gran mayoría de quienes han participado hasta ahora, el 90% no se cree al gobierno, solo el 10% restante dice que sí.
Servicios informativos, Onda Cero.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Revive, recarga, reconecta, redescubre, repite, resurge. No es casualidad. Todo lo que tenemos tantas ganas de volver a hacer empieza por Re. Reencuéntrate en la región de Murcia. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz.
Mister, la liga ya está aquí. ¿Cuál será la alineación?
Bueno, este año juegan todos desde cualquier posición.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y con la libertad de verlo hasta en 5 dispositivos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
La Razón te regala la vajilla de porcelana que vestirá de lujo tu mesa. Una elegante vajilla de 30 piezas con un diseño único y exclusivo. Da vida a tus platos y sorprende a los tuyos con un toque distinguido. Y lo más increíble, llévate la vajilla completa gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Como todos los meses, hoy hemos conocido el IPC del mes anterior, pero el dato cobra hoy un significado especial porque puede avalar algunos recortes que empieza a anticipar el gobierno, aunque el Ejecutivo nunca los va a llamar así, claro. La evolución de los precios ha dejado en menos de 0,5% la inflación en el mes de agosto y ya son 5 meses consecutivos en tasas negativas. Es un escenario de crisis y en un escenario de crisis eso quiere decir que si se mantiene la tendencia se podrán congelar los ingresos de los pensionistas y los funcionarios mientras se alega que no hay pérdida de poder adquisitivo. Jubilados y empleados públicos empiezan, por tanto, Patricia Gijón, a temerse lo peor.
Ni unos ni otros quieren oír hablar de recortes, pero el argumento para la posibilidad de congelar salarios públicos es que no hay pérdida de poder adquisitivo actualmente con una inflación bajo cero, con unos precios que han profundizado su caída con la pandemia. Encima de la mesa, el gobierno tiene ya un 6% de déficit y por eso Hacienda abre la puerta a explorar todas las posibilidades. Es lógico pensarlo, según explica en Onda Cero Antonio Pedraza del Colegio de Economistas, por la situación que atraviesa el país.
Con el déficit tan abultado, la deuda pública que está absolutamente disparada y la absoluta falta de liquidez que tenemos, que se tenga que recurrir a este tema, congelar sueldos de funcionarios y pensión. No sería de extrañar.
De momento el gobierno descarta congelar las pensiones, pero la previsión es que los precios terminen el año casi planos, salvo que tire de la ley Rajoy, que obliga a una subida mínima del 0,25%. Los sindicatos piden garantías, que se blinden sueldos y pensiones y una mesa de diálogo con urgencia.
Y efectivamente, a modo preventivo y por si efectivamente el gobierno está diseñando un plan de recortes o congelación de salarios en la administración pública, los sindicatos CESIF y UGT ya han advertido de que a partir del próximo lunes van a hacer público un calendario de movilizaciones. Bueno, así, dando la sensación de que está dispuesto a tomar medidas impopulares, el gobierno, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se ha presentado en Berlín para participar en las reuniones del Eurogrupo y del Ecofin con los ministros de Finanzas del Euro y del conjunto de la Unión. Entre hoy y mañana van a perfilar el plan de recuperación que supuestamente debe sacar a Europa de la crisis, en esa crisis que nos ha metido la pandemia.
Pero claro, ha metido la pandemia a unos más que a otros. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
Este COFIN es una reunión informal, así que aquí no habrá decisiones, pero sí salen a la luz en este tipo de reuniones las cosas que preocupan de verdad. Y Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, ha pedido dentro de la sala a los ministros de Economía que mantengan los estímulos económicos por ahora hasta que finalice la pandemia. Es decir, que todavía no hemos salido de esta y que es el momento de hacer todo lo posible por apoyar las políticas de empleo. Por ejemplo, otro asunto que algunos países como España ha preocupado especialmente es la necesidad de regular las criptomonedas. Nadia Calviño acaba de pedir, junto a Alemania, Francia, Italia y Holanda, han hecho una pequeña declaración, una regulación europea para tranquilizar a los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que sentirse seguros, tienen que estar protegidos y saber en realidad qué sistema monetario tienen, es decir, el euro. Por último, el Brexit. Como ha sido presencial esta reunión, algo que no ocurría desde hace 7 meses, este COFIN era la oportunidad de oro para lanzar este mensaje a Londres. Un prerequisito, dice Pascal Donahoe, el presidente del Eurogrupo, para tener buenas relaciones en el futuro con el Reino Unido, es que se respeten los acuerdos ya firmados. Mensaje lanzado unánimemente aquí por todos los ministros.
El gobierno, les decía, también exhibe ante sus socios europeos el fracaso del decreto para hacerse con el remanente de los ayuntamientos, aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha querido dejar claro que el Estado no necesita el dinero de los ayuntamientos. Saben que lo repitió ayer en varias ocasiones. Otra cosa son los consistorios, que ven cómo el asunto vuelve a la casilla de salida. Hoy en Más de Uno, el alcalde de Vigo, el presidente de la FEM y valedor del decreto rechazado, Abel Caballero, afirmaba que el texto derogado era la mejor solución.
No, pero es que el remanente no es para quedárselo, es para que lo podamos gastar. Es que nosotros queremos utilizar con nuestros ciudadanos esos 5.000 millones, más al menos 10.000 más que tenemos ahorrados. Y solo hay una forma de gastar esos ahorros, porque hay una ley del Partido Popular que lo prohíbe. Por tanto, es absolutamente imposible gastarlos. Todos tenemos ahorros, casi 8.000 ayuntamientos. Y el gobierno lo que nos ofrece es una fórmula para gastarlos, que es los entregan y yo se los devuelvo a usted para que usted los pueda gastar.
Abel Caballero no se le pasa por la cabeza dejar la presidencia de la FEM y de hecho ha convocado a su junta de portavoces el próximo lunes para ver qué se puede hacer a partir de ahora. Sobre los próximos pasos que hay que dar, en realidad nada está claro, aunque el presidente extremeño, el socialista Guillermo Fernández Vara, descarta que el gobierno vaya a redactar otro decreto. Todo lo más incluiría algunos de sus aspectos en otra ley que se vaya a aprobar. Y esa ley quizá podría ser los presupuestos. Desde el Partido Popular, Pablo Casado ha exigido alguna fórmula para que los ayuntamientos puedan destinar sus ahorros a los más necesitados. Y exige que tanto la ministra María Jesús Montero como Abel Caballero asuman responsabilidades, José Ramón Arias, tras ese batacazo parlamentario.
Los senadores parlamentarios y morales del rechazo que recibió el Gobierno a su decreto de apropiación de los ahorros de los ayuntamientos piden al Ejecutivo que reaccione. Le solicitan que plantee una nueva fórmula que permita a los consistorios usar sus remanentes de tesorería para paliar las dificultades de sus ciudadanos. El líder popular, Pablo Casado, considera que los culpables de la derrota de ayer deben asumir las consecuencias.
Abel Caballero, como presidente de la FEM, y la ministra María Jesús Montero, a la que se le ha tumbado un decreto, deben asumir responsabilidades por su falta de diálogo, por su incapacidad de gestión y también por la soberbia que han demostrado con otras administraciones y partidos.
El PSOE insiste en que el decreto laminado por el Congreso era positivo para los ayuntamientos. El presidente extremeño, Fernández Vara, sostiene que a pesar de eso hay algo que hacer.
Todos queremos que esto se pueda resolver cuanto antes. Hay una ley que no lo permite y solo lo puede cambiar otra ley. Y por tanto, si otra ley no es posible porque no hay una mayoría que la apruebe, esta es la realidad con la que nos encontramos. Pero por eso la gente tiene que ser consciente de lo que vota.
Los ayuntamientos también esperan que se les dé una solución a su situación y reclaman poder acceder a sus remanentes de tesorería.
Los ayuntamientos necesitan ayuda y también la pide el sector de la hostelería, especialmente golpeado, como saben, por la pandemia. Continúan las movilizaciones en diferentes puntos del país. En Galicia se han visto algo mitigadas tras la decisión de la Xunta de autorizar desde hoy la reapertura de las terrazas al aire libre de los locales de ocio nocturno. Pero en Murcia, por ejemplo, ha habido más ambiente de protesta, con una caravana de vehículos que se ha plantado frente a la Consejería de Salud y lo ha hecho para acusar al gobierno autónomo de ser, Onda Cero Murcia, Rosa Roda, el más restrictivo del país con este sector.
Deberíamos estar preparando las cocinas, las terrazas, las barras y no manifestándonos, se lamentan los hosteleros que hoy se han manifestado para exigir al gobierno regional que rectifique las medidas restrictivas impuestas y garantice unas condiciones mínimas de subsistencia a un sector que se muere. Insisten en que la hostelería no es fuente de contagios. Tras brindar un aplauso a los sanitarios, el presidente de Hostemur, Jesús Jiménez, considera que la estabilidad sanitaria y la estabilidad económica no son contrarios, sino que deben ir de la mano.
Y estamos viendo cómo las medidas de cierre de barra, la reducción del aforo al 40%, está abocando a los pequeños establecimientos a desaparecer. Nos da miedo que esto se mantenga y desaparezca el 30% antes de final de año.
El sector hostelero recrimina al gobierno regional que sus decisiones están afectando a 100.000 familias de la región.
Noticias Mediodía.
Con Carrefour y Carrefour.es vuela al cole y vuela al ahorro con precios para todas las familias. Como las deportivas con Velcro marca Texas 7,99 €. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Descubre Porcelanosa. Tecnología, diseño, innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí.
Filbit, champú, Filbit, mamá, porque más vale Filbit que tenerse que rascar. Filbit.
Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Piojos no vendrán.
Andalucía. Una comunidad que progresa, hospitalaria y acogedora. Una tierra de oportunidades con un rico pasado que mira al futuro. En esta comunidad, Onda Cero presenta la programación de la temporada 2020-2021 con la emisión de programas en directo desde diversas ciudades andaluzas. El pasado martes más de uno estuvo en Sevilla y el miércoles lo hizo Julia en La Onda. El jueves, La Brújula se emitió desde Málaga. El sábado 12 desde Jerez, los programas Por fin no es lunes y Gente viajera. Y desde Estepona el lunes 14, El Transistor. Presentación de la temporada 2020-2021 de Onda Cero desde la comunidad andaluza. Con la colaboración de la Junta de Andalucía.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
La ministra de Educación ha aprovechado su presencia esta mañana en Antena 3 para hacer un balance positivo de la vuelta al cole. Isabel Cela destaca que ha habido positivos de coronavirus en menos de un centenar de centros y que las aulas no han sido el escenario de contagios.
Que de 28.600 centros tengamos normalidad y se reportan, según lo que nos dicen las comunidades autónomas con las que estamos en contacto, en menos de 100 centros de 28.600, repito, alguna incidencia, algún caso que obviamente se corresponde con infecciones anteriores a la entrada al colegio. Significa que nuestra entrada ha sido muy normal.
Optimismo de la ministra, mientras la sensación que domina el arranque de curso es la incertidumbre con el imperativo de garantizar al máximo las medidas de seguridad. Los centros gallegos no las tenían todas consigo y finalmente la Xunta ha decidido aplazar una semana el comienzo de las clases de secundaria, bachillerato y formación profesional. Algunos institutos ya habían decidido ellos mismos posponer el comienzo para poder adaptarse a Onda Cero Santiago, Marta Rodríguez, al protocolo contra la pandemia.
El 23 de septiembre abrirán los institutos en Galicia. Román Rodríguez es consejero de Educación desde hace 3 días y le ha tocado gestionar este inicio de curso. Tras la reunión con los directores, reconocía las dificultades al cambiar de metro a metro y medio la distancia de seguridad.
Que es una decisión que se adopta para comenzar el curso con todas las máximas garantías, tanto educativas como sanitarias.
Rodríguez calificaba de éxito el inicio del curso en primaria, que hoy remataba con la incorporación escalonada de 200.000 alumnos y cifraba en un 12% el seguimiento de la huelga, lo que demuestra, aseguraba, la gran responsabilidad del profesorado.
Y para los que han empezado el curso, el cierre de aulas por positivos es una posibilidad, las cuarentenas preventivas también, claro. Sin embargo, el gobierno sigue sin aclarar si los padres de hijos aislados pueden cogerse una baja para cuidarlos. Mientras el Ejecutivo discute a qué ministerio compete este asunto, el Ayuntamiento de Madrid da un paso al frente y enviará asistentes sociales a domicilio
para atender a niños de escuelas infantiles que tengan que estar en casa a la espera de la prueba PCR. ¿Se va a dar prioridad, Onda Cero Madrid, Alejandro Navas, a los menores cuyos padres no puedan teletrabajar?
Que no puedan teletrabajar y que tampoco puedan contratar a un asistente privado. Siempre que cumplan estos dos requisitos, las familias podrán acogerse a este nuevo servicio, que consiste básicamente en que el ayuntamiento enviará un asistente social al domicilio. Según la vicealcaldesa Begoña Villacís, esta medida viene a solucionar un gran problema de conciliación.
Los niños que simplemente están en cuarentena, no se les ha dado ninguna solución y a nosotros, lógicamente, nos preocupa mucho. Por eso hoy presentamos el Plan B Concilia, convirtiéndonos así en la primera administración de España que da una respuesta a este problema que vamos a tener los padres.
Este nuevo servicio, que ya está disponible, solo podrá ser usado por los padres que tengan hijos matriculados en cualquiera de las escuelas infantiles de la ciudad de Madrid.
Y mientras, en su último balance de situación, el ministro de Sanidad ha reiterado su confianza en que la vacuna pueda llegar en diciembre. Le ha dicho además a Donald Trump que no puede dar lecciones sobre la situación en España y ha respaldado todas las medidas que ha tomado Isabel Díaz Ayuso para frenar el virus en Madrid, aunque reconoce ella que no pueden descartarse confinamientos parciales. En definitiva, Mercedes Pascua, Salvador Illa pide calma, pero no pierde de vista la prudencia.
La epidemia parece estabilizarse, pero no dejan de crecer los contagios. Ayer más de 10.000. A pesar de que el mayor número de casos está en Madrid, el ritmo de crecimiento en la región se contiene. En la televisión pública, el ministro Salvador Illa echa un capote a la presidenta de Madrid y dice que está tomando las medidas correctas.
Madrid, como la zona metropolitana de Barcelona, revista unas características muy especiales de densidad de población, de conurbación urbana muy grande, bueno, que hace, da un carácter especial a las medidas que hay que tomar. Yo creo que las medidas que se han tomado son las correctas y, en todo caso, hago un llamamiento a la ciudadanía de Madrid a cumplirlas de la forma más estricta posible, ¿no?
Ha insistido el ministro en que las primeras dosis de las vacunas podrían llegar a España en diciembre y sobre el parón de Oxford lanza un mensaje de tranquilidad porque dice que esto significa que las cosas se están haciendo bien. En España no hay colapsos en las pruebas de PCR, insiste, aunque sí reconocen que al hacerse tantas pruebas se están tardando más días. Sobre las críticas de Donald Trump a España, el ministro de Sanidad ha dicho: nadie está en posición de dar lecciones, y menos Donald Trump.
Y ya también se ha referido a Cataluña y ha pedido a Torra elecciones cuanto antes, una petición que llega en plena diada, que está siendo muy atípica por el COVID. Eso sí, siguen los actos multitudinarios que están suspendidos. La celebración de este 11 de septiembre está siendo de lo más descafeinada. Ni banda de música, ni himno en bucle, ni público. Solo sillas vacías, distancia de seguridad, actos vandálicos que han afectado a la circulación de trenes y los ecos del discurso de Torra, que volvió, como siempre, por otra parte, a arremeter contra el Estado. Onda Cero Barcelona, Laura Pons.
Sí, es una diada anómala, deslucida por la pandemia del coronavirus. Incluso la tradicional ofrenda floral a Rafael Casanova ha sido atípica, sin guardia de honor ni música del sagrado. Sin embargo, esto no ha impedido a los independentistas reivindicar la libertad de los políticos presos ni el derecho a la autodeterminación. Meritxell Budó es la portavoz del govern.
Una diada reivindicativa porque seguim tenint presos.
Una diada reivindicativa porque seguimos con presos políticos y exiliados, porque la represión sigue más viva que nunca y por lo tanto reivindicamos la amnistía y la liberación de los presos políticos y exiliados y poder ejercer el derecho a la autodeterminación tal y como quiere el pueblo de Cataluña. El PSC y los comunes también han participado en el acto, no lo han hecho Populares y Ciudadanos. Es Carlos Carrizosa.
Llevamos años viendo cómo la diada ha dejado de representar a todos los catalanes para representar únicamente al separatismo.
Añadía Carrizosa que mientras Quim Torra impone medidas sanitarias a los ciudadanos de a pie, deja que la ANC convoque a decenas de miles de personas pese a las recomendaciones sanitarias de los expertos.
Noticias Mediodía, Onda Cero.
Porque sabemos que te has acostumbrado a ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés revisamos nuestros precios continuamente para que compruebes cada día lo buenos que son. Y te ofrecemos ofertas tan fantásticas como un 3x2 en todos los productos DAF.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina. Absorbente y resistente
que con su larga duración es más eficaz porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes. Y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
Hola Miriam, ¿estás en forma?
Entre el confinamiento y las vacaciones, más que en forma, he cogido más forma. 4 kilos más.
Haz como yo. Ve al centro Naturhaus más cercano y empieza tu seguimiento dietético con un profesional de la salud. En unas semanas, esos 4 kilos solo serán un mal recuerdo.
Pide tu cita con toda seguridad con un profesional de la pérdida de peso. Entra en naturhaus.es. Para tu salud, evita picar entre comidas.
Síguenos en Twitter, @mediodiaOC.
En Estados Unidos, Trump está en el punto de mira después de que se filtrara que minimizó a sabiendas la gravedad de la pandemia cuya letalidad ya conocía en febrero. Y ahora vuelve a estar en el foco al compararse con Churchill. Dice que el primer ministro británico también intentaba mantener la calma en la población. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
En un día tan solemne como hoy, en el que se celebra el 19º aniversario del 11 de septiembre, los norteamericanos se han levantado escuchando las excusas de Donald Trump de por qué les engañó durante meses sobre la gravedad del coronavirus y ocultó que era más peligroso que la gripe y que se transmitía por el aire. Keep calm and carry on. Mantener la calma y seguir adelante, eso es lo que hice. Si querían que gritara, la gente está muriendo, vamos a morir. No, no, lo hicimos correctamente. Debíamos estar tranquilos y no queríamos ser unos locos y unos lunáticos. El presidente se comparó anoche en un mitin en Michigan ante 1.500 personas, todas juntas y sin mascarillas, con Winston Churchill, el hombre que convirtió en obligación el visitar cada día los daños causados por las bombas que los aviones alemanes lanzaron sobre Londres durante la Segunda Guerra Mundial. Trump, para salvarse, ha decidido que el verdadero culpable de este escándalo es Bob Woodward, el periodista y escritor, al que ha criticado por no haber hecho públicas antes las grabaciones en las que se demostraba que él, el presidente de Estados Unidos, estaba engañando a sus compatriotas.
En Francia, a esta hora está reunido el Consejo de Defensa para estudiar nuevas medidas y restricciones que frenen la expansión del virus. Francia, precisamente, es uno de los países que va a acoger a parte de los 400 menores que ayer fueron evacuados de Lesbos tras el incendio del campamento en el que vivían. Pero quedan otros 12.000 refugiados. Ahora, aprovechando sus 6 meses de presidencia, Alemania quiere impulsar un pacto migratorio Asunción Salvador entre los 27.
Un pacto que, a falta de mayor concreción, debe llevarnos a un sistema de asilo solidario, sostenible y duradero, ha dicho el vicepresidente de la Comisión, el griego Margaritis Schinas, que quiere que ese nuevo sistema esté listo en 20 días. Más urgente aún es el realojo de todas esas personas que se han quedado sin techo en Moria.
Nuestra principal prioridad debe ser, en este punto, una respuesta inmediata y colectiva para proporcionarles alojamiento y para restaurar el orden público en la isla.
Allí, ante la oposición de la población local a que se instale un nuevo campamento sobre las cenizas del devastado, las autoridades locales han empezado, según medios locales, a desplazar por aire carpas que se habilitarían en otro terreno estatal cercano. Entre tanto, 10 países europeos se han ofrecido a acoger a los menores no acompañados que fueron trasladados a la Grecia continental. La mayoría irán, como dice Selena, a Francia y también a Alemania.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te gusta el sexo pero te falta deseo? Toma Energisil. Su fórmula con maca contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Energía masculina! ¡Energisil Vigor!
Calviá, en Mallorca, es playa, gastronomía, un mar azul intenso, cultura, deporte, naturaleza, paisaje, descanso y seguridad. Piérdete en Paguera, Palmanova, Santa Ponsa, Portal Snow, Silletas o en el nuevo Magaluf. Ven a Calviá y preocúpate solo de disfrutar. Calviá, tu destino seguro y de calidad. Descubre Calviá en visitcalvia.com, Ayuntamiento de Calviá.
El ensayo Emocionarte, la doble vida de los cuadros, es un viaje por 35 obras de todos los tiempos con el que el periodista Carlos del Amor ha ganado el premio Espasa 2020. Belén Gómez del Pino.
En las primeras líneas de su ensayo cuenta Carlos del Amor que siente el arte como una celebración, que en cada lienzo hay un relato, que esa historia que empieza en los ojos del espectador hace que la obra viva. Y por esa emoción que impregna uno a uno los 35 viajes encerrados en su libro, es por lo que el jurado, por unanimidad, ha decidido concederle el premio Espasa 2020. Destaca en su fallo su novedoso estilo literario, pero también la parte divulgativa y personal, que ofrece un acercamiento a la historia del arte con especial atención a la pintura española y también a la femenina. El galardón está dotado con 30.000 euros y la obra será publicada el próximo 20 de octubre. Carlos del Amor es periodista especializado en cultura. En 2013 dio el paso y se adentró también en el mundo literario.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Y como cada viernes, repaso de cartelera con Paco Paniagua.
Abrimos cartelera con la nueva propuesta de Día Planeta, Un Mundo Normal.
Prométeme que me tirarás al mar.
Es que de verdad que no quiero hablar de esto.
Lo harás.
Dirigida por Achero Mañas, narra la peripecia de un excéntrico director de teatro cuya madre fallece y de camino al cementerio no se le ocurre otra cosa que robar el ataúd para cumplir con su última voluntad, tirar el cadáver al océano. Y de Inglaterra nos llega En busca de Summerland.
Fran, esta es la señorita Lam, tu nueva tutora.
No lo quiero.
Todos debemos colaborar.
Un niño es enviado al cuidado de una solitaria escritora en plena Segunda Guerra Mundial. Cuando llega a casa de Alice, interpretada por Gemma Arterton, es recibido con rechazo. Y volvemos a España.
Celia, antes tenemos que anunciarlo.
¿Estás segura?
Con el recuerdo de la gran Rosa María Sardá en la gran pantalla llega esta comedia. Una joven abogada se va a casar con el heredero de una familia superconservadora de Escocia. Ve peligrar la boda por el hecho de que su abuela va a casarse con su amiga del alma. Todo será poco para impedir esta boda. Y de Francia llega también un estreno.
Quiero chalados en mi casa.
No son chalados, solo son pacientes.
Un diván en Túnez nos narra la vida de una psiquiatra que abre consulta en un barrio popular de Túnez al poco de la primavera árabe. Pacientes muy curiosos, diferencias culturales, en definitiva, una comedia que algún crítico ha definido como realismo mágico con un toque árabe. Les dejo con Mina de la película Un diván de Túnez. Más información en seestrena.com.
Todas las calles.
En la realización técnica ha estado Dani Solís y en la producción Cristina Rovirosa. Terminamos los de Noticias Mediodía y así a ritmo de Mina saludamos a Julia Otero. Buenas tardes.
¿Qué tal, Elena? Buenas tardes. Pues ya estamos de vuelta, mira, y aquí un día rarito, Elena, porque ya sabes que es la Diada en Cataluña. Sí. Y por tanto un viernes festivo unido a un sábado y a un domingo pues convierte en un largo fin de semana para muchísima gente. Y la sensación cuando tu entorno está de vacaciones y están y bajas a la radio y ves la ciudad vacía y las calles medio vacías, pues es distinta, ya lo sabes. Tú estás en una jornada laboral y nosotros estamos en territorio de nadie. Pero bueno,
sobre trabajar en los días festivos, los periodistas podríamos escribir tratados y tratados.
Sí, sí, sí. Sí, sobre todo porque es festivo solamente aquí, pero en el resto de España no, de modo que la actualidad sigue calentita, ¿no?
Exacto.
Pero, claro, es un poco el divorcio entre lo que ves en la ciudad desde la que emites y lo que ves en lo que escuchas y observas en el resto de España, ¿no? Pero bueno, aquí estamos.
Pues nada, buen viernes y que disfrutes del fin de semana.
Igualmente para ti, Elena. Hasta el lunes.
Hasta el lunes.